muchas personas más. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Fin de espacio publicitario.
Te damos lo que necesitas para sentirte cómodo. Toma asiento, subí el volumen y escucha.
90.9. Relaja con música.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño. Y el de muchas personas más. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP. Programa radial, sí, quinta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado, y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial, sí. Hey, teacher, todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés.
Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra tenemos todos.
¡Y todas!
¡Qué lindo ese coro de ángeles!
¡Coro angelical!
Buenísimo. Bueno, ¿cómo va, gente? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lindas tardes, ¿eh? Fresquitas tardes, primaveral. Esta primavera que no se termina de instalar, che, medio así.
Olvídate, me parece que no vamos a tener primavera.
¿No vamos a tener primavera, decís vos?
Eso dicen, ¿eh?
Oh. Hoy está fresquita, no sé cuántos grados va a ser, 14 grados más o menos por ahí, ¿eh? Más o menos, sí, ojo, buen cubero. En este sábado 24 de octubre de 2015, por lo menos por estas latitudes es así. La tarde está... Es una tarde para escuchar PRP, ¿qué vas a hacer un sábado a las 4 de la tarde, no? Una tarde nubladita, linda, ¿no? Temperatura agradable, me gusta. Bueno, ¿cómo le va, doña Chabela?
A mí me va muy bien, ¿y a usted?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Acá pregunta, mi amigo, mi mejor amigo, según dice el Facebook, el mejor amigo es Salem. Y si Facebook lo dice, ¿no es cierto? Dice, ¿quién es el que está sentado en la cabecera?
Que no lo conoce. Eso fue duro, ¿eh?
Aguántesela.
Bueno, invíteme al programa.
Eso fue duro, ¿eh? Claro. Más o menos como Robert, que le dijo, ¿cómo anda tanto tiempo?
Bueno, invíteme al programa.
Eso fue duro, ¿eh? Claro. Más o menos como Robert, que le dijo, ¿cómo anda tanto tiempo?
Bueno, invíteme. ¿No? Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, Salem ya bajó del tejado, por lo que vemos. Qué bueno se sale. ¿Y cómo es eso de que Facebook le dice quién es su mejor amigo? ¿Usted no sabe quién es Facebook? ¿Le dice, le hace la compatibilidad? ¿Cómo es la historia?
Facebook, uno pone, ¿quién es tu mejor amigo en Facebook? Y me salió, tu mejor amigo es Salem.
¡Marcelo!
Estaba en el horno con esto. Ahora, Facebook te dice todo. Según la foto de perfil, te da tus características. Te dice qué especia podés llegar a ser. Entonces Mónica era el orégano, yo era el romero. Facebook sabe todo, qué bueno.
¿Es mejor o es peor que la Salempedia? Hay que preguntar a Salem, ¿eh? Yo no sé si Facebook consulta a la Salempedia o al revés, no sé cómo es la historia. Bueno, vamos a ver. ¿Alguna novedad, algo que quiera comentar en la semana?
Bueno, lamentablemente, en lugar de decir ni una menos, seguimos sumando cada vez más. En estas últimas 48 horas, otros 3 casos de femicidio y todo sigue igual. Eso es lo que más bronca preocupa. También preocupa la muerte de ese chiquito Benjamín, donde había autoridades que asistían a esta mamá, pero evidentemente no registraron el maltrato que había, ni el lugar que ocupaba ese chiquito en esa casa. Entonces lo que siento es que se le da vuelta la cara, se mira para otro lado. Y lo único que hacemos es admirarnos y decir, qué barbaridad, otra más. Y no se hace nada, y seguimos igual. Entonces eso me pone mal. Y pienso que mañana, que vamos a ejercer nuestro derecho ciudadano, tenemos que pensar. ¿En qué es lo que hacemos? Yo quiero creerle a todos los candidatos, pero lo que quiero y que deseo es que podamos tener una real democracia. donde el que gana gobierna y el otro acompaña. Y donde todos tenemos derechos a pensar, a emitir una opinión, sin tener que denigrar al otro ni nombrarlo enemigo, sino que respetándonos unos a los otros. Todos tenemos deberes y tenemos derechos, y ninguno tiene que avasallar al otro. Y me parece que debemos comprometernos, y si cada uno desde su lugar hace lo que le corresponde, pienso que todo va a andar bien. No creo que ninguno de los que se postula a gobierno busque el mal del pueblo. Pienso que desde cada uno, desde su lugar y desde su proyecto, mira de la mejor forma para el bien común de toda la Argentina. Así que bueno, apoyemos, terminemos con estas separaciones que no conducen a nada y dediquémonos a trabajar y a sacar este país adelante. ¿Qué te parece?
Excelente, excelente. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que comemos, no nos comamos cualquiera. Y algo de eso tiene que ver el programa de hoy, ¿no? Bueno, saludamos a Robert. Buenas tardes, Robert. Buenas tardes, Lena.
Buenas tardes.
¿Alguna novedad?
Gracias.
En relación a lo que decía Chabela, yo me paro en esto de que la realidad es una construcción social. Y me parece que no es casual lo que está sucediendo, y me paro en el caso de la psicotrucha, que es una falta absoluta de respeto a la ciudadanía. Me paro en la obscenidad y la perversión de eyacular a una persona en medio de un subte, en el ni una menos que avanza desmesuradamente a diario. No es la cúspide únicamente la que está en un nivel de corrupción elevado, obviamente son espejo y nos miramos ahí, así que es lógico que la sociedad esté enferma, y espero que, al igual que Chávez, que haya una mejor calidad de vida, que recapacitemos y cada uno desde su lugar, que nos responsabilicemos.
Tal cual, que podamos hacer un buen examen, ¿no? Interno, una introspección, ¿no? Con un buen balance, digamos, porque si no quedamos en estos proselitismos que van pasando, ¿no? Por ejemplo, estamos en el mes de octubre, que es el mes de la concientización del cáncer de mama, por ejemplo. Ahora pasa octubre y te olvidaste, te sacaste el lazo rosa del pecho y del corazón, y ya después avanzamos diciembre, el mes del SIDA, y así, como que vamos cambiando de... Claro, es un perfil o es estar blandiendo la bandera de algo un ratito, pero no hay una verdadera concientización, creo yo. Bueno, me parece que coincidimos en esta cuestión de construir juntos una ética, ¿no? Bueno, un beso grande a Mónica, que seguramente nos debe estar escuchando, y a Ceci, también un beso grande. Vamos a dar las vías de contacto, si les parece, para dar comienzo al programa de hoy.
Por Facebook nos buscas por Programa Radial PSI, Comunidad, Programa Radial PSI a secas, y en el grupo Programa Radial PSI. Si aparte nos querés ver, www.antena91.com.ar.
Vos todo lo que veas PRP, Programa Radial PSI, ponle me gusta, acepto, quiero, sigo. Hablando de seguir en Twitter, @radio-PSI, esa es otra opción. Si no, por mail, programaradialpsi@gmail.com, o a la vieja usanza, por teléfono, 011 si estás en el interior, y anota 43-92-19-13.
Dijo la Madre Teresa de Calcuta, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara una gota.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial PSI, de este sábado 24 de octubre de 2015. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa se llama Somos lo que comemos. Y hoy nos acompañan la licenciada Viviana Glus, que es psicóloga especializada en tratamientos de obesidad, es coordinadora de grupos de descenso de peso y mantenimiento en Dieta Club, la red del doctor Cormillo, seguramente habrás escuchado hablar. La matrícula nacional, hablando de psicotrucha, vamos a poner bien, claro, sí, las cosas como son. 41.395, digamos las cosas así con nombre y apellido. Así que bueno, buenas tardes, Viviana, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida.
Gracias por invitarme, buenas tardes.
Ok. Estamos también con la licenciada Marina Campanella, que es licenciada en nutrición por la Universidad de Buenos Aires, especializada en educación alimentaria en niños y adultos. Tiene una especialidad también en obesidad, matrícula nacional 1489. Es además consultora psicológica, counselor, y profesora de gimnasia. Qué lindo combo, ¿eh? Bueno, bienvenida, Marina. Buenas tardes. Gracias. Hola. Por acompañarnos.
Gracias.
Bueno, y estamos con Hilda Kelmanson, que es la mamá de Elena, y es quien hoy nos ha preparado unos riquísimos brownies. Así que bueno, buenas tardes. Gracias por
buenas
acompañarnos.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Qué bueno, somos los que comemos, estábamos a las fotos limpias con los brownies. Decíamos, nosotros somos brownies, no sé, brownies con nuez.
Pero ahí nadie dijo que no se puede comer brownies.
Uy, empezamos para atrás.
Empezamos equivocados.
Claro, ya empezamos para atrás. Bueno, somos lo que comemos. ¿Por qué somos lo que comemos?
Porque en nuestra elección de los alimentos entra mucho en juego nuestra personalidad, nuestra historia, nuestros hábitos, ¿sí? Y a la hora de elegir qué vamos a comer y cuánto, tiene que ver con esto, con toda una serie de factores que hacen que yo en determinados momentos elija un alimento, que puede ser un brownie, o en otros alimentos, en otros momentos puede ser que elija otros alimentos que tienen que ver con otro tipo de elecciones que son saludables. No quiere decir que elegir un brownie no sea saludable, el tema es el momento y la cantidad. ¿Sí? ¿En qué momento yo elijo comer, por ejemplo, un brownie? ¿Y en qué momento yo elijo, por ejemplo, un yogur?
Okay.
Y tiene que ver con eso. Por eso somos lo que comemos.
O sea que eso puede ir variando.
Por supuesto.
¿No? ¿Y de qué depende, Marina?
De lo que pensamos.
Ah, toma, ya está, listo, te lo dije así. ¿Te gustó?
En realidad nosotros somos lo que pensamos. Ah, y estamos bueno. Hechos de lo que comemos. Ese es el concepto. Según lo que yo pienso, si yo lo que pienso es en comer saludable, busco determinados alimentos que tienen que ver con esa ideología. Si yo busco llenarme, si yo busco llenar un vacío, si yo busco entretenerme, voy a buscar alimentos que tengan que ver con eso que estoy pensando. O sea que no siempre nosotros elegimos en función de lo que el cuerpo nos pide.
Claro.
Ojalá, si nosotros pudiéramos decodificar lo que el cuerpo pide, elegiríamos naturalmente comida saludable. Ajá. Porque el cuerpo busca comida saludable.
Mira qué interesante.
Entonces, en función de lo que nosotros estamos pensando, si pensando para lo que el cuerpo pide o pensando porque nosotros tenemos necesidades emocionales, la búsqueda de la comida sirve para las dos cosas.
Ajá. También yo agregaría que si uno escucha el cuerpo te dice cuándo basta. El tema es que la mayoría de las personas no escuchamos el cuerpo. Si lo escucháramos, seguramente las porciones de los alimentos que nosotros consumimos, tanto de lo que llamamos alimentos saludables como alimentos no saludables, o también se llaman alimentos engordantes, seguramente serían mucho menores.
Claro.
El tema es que no hay un registro corporal que nos permita poder parar cuando el cuerpo dice basta. Es un trabajo y es un aprendizaje.
Claro. Yo, ¿sabés qué? Leí que hay ciertas combinaciones de lo que ingerimos, ¿no? Que tiene cierto impacto a nivel cerebral, a nivel neuronal, ¿no? Y que las combinaciones, por ejemplo, que son más adictivas, son aquellas que, digamos, tienen proporciones que evidentemente deben estar alquímicamente pensadas, entre grasas, sales y azúcares. Entonces eso parece que da como una suerte de cuestión adictiva, ¿no? Y los tienen los snacks, por ejemplo, este tipo de cuestiones, que estas cosas que vos empezás a comer y no, hasta que no le ves el fin, parece que no podés parar, ¿no? Una cosa, no sé qué piensan ustedes, ¿coinciden? ¿Es así?
Sí, sí, está estudiado. Vos vieras que la lengua se conecta con alimentos naturales.
Ajá.
Pero el cerebro cuando vos químicamente le das grasas, hidratos, o sea, harinas, sal y una sustancia que se llama glutamato monosódico, que en general está casi prohibida por el código alimentario porque excita mucho a la lengua a comer, hace que pierdas el registro gástrico, que es lo que decía Vivi.
¿Cómo se llama?
Glutamato monosódico.
Glutamato monosódico. Podemos googlear esto y compartirlo con la gente.
Para es un que realzador del sabor. Se encuentra en muchos snacks, se encuentra en la comida china, se encuentra en muchos alimentos que hacen que se empiece a segregar mucha cantidad de saliva que el cuerpo no necesitaba comer. Entonces esa cantidad de saliva el cerebro la registra como que si hay saliva en la lengua es porque hay hambre. Porque en general nosotros nacimos con la biología. Si hay saliva en la lengua, el cerebro cree que hay hambre en el cuerpo. Ajá. Entonces, estos alimentos a los cuales se les pone este condimento, por así decir, este realzador del sabor, hace que se segregue saliva, el cerebro interpreta que quiere comida y ahí comienza un proceso donde dejamos de escuchar al estómago, que es el único que dice cuánto habría que comer correctamente.
Claro.
Y empezamos a comer porque es rico y porque no alivia la lengua la segregación de esa saliva.
¡Qué bárbaro! Mm. Claro, y ahí decía, bueno, un poco lo que decía Viviana, no escuchamos cuándo decir basta, ¿no? Porque evidentemente si vos comes algo que además tiene este producto y se sigue secretando saliva, una cosa de círculo vicioso, ¿no? Rarísimo. Y contraproducente, por cierto.
Sí, obviamente, porque empiezan a aparecer los excesos y hay un momento en que es tanta la distorsión en el cerebro que uno, si no trabaja y no ejercita a través de un proceso, no sabes cuándo parar, porque, bueno, ahora Marina nos va a contar de qué se trata, ¿sí? La obesidad, y entonces ahí vamos a entender ¿por qué, digamos, nuestro cuerpo no funciona como debería funcionar?
Qué preocupante. Vos sabés que lo que yo observo es la cantidad de chicos gordos, ¿no? Con sobrepeso, con obesidad mórbida, que preocupa bastante. Preocupa a la salud pública, es dolor de cabeza en muchos pediatras, por ejemplo. Cuesta decirle no, decirle basta. Me parece que es una lectura personal, pero bueno, por lo que observo en muchos colegios, tienen como únicas alternativas ciertos snacks, y seguimos, digamos, en la línea de lo que parecería que es adictivo, ¿no? Una cosa así. Viste que muchos colegios tienen como concesiones de kiosquitos que son externos. Entonces, bueno, esos kiosquitos venden cosas que a lo mejor no son saludables para los pibes, ¿no? A mí lo que me preocupa, o lo que observo, es muchos chicos jovencitos, chiquitos, de menos de 10, justamente antes de la pubertad, ¿no? Con sobrepeso, obesidad mórbida que preocupa.
Y patologías asociadas.
Claro.
Hipercolesterolemia, hipertensión arterial en niños, que eran patologías que antes no existían.
Claro.
Diabetes infantil, bueno.
Terrible.
Son todas patologías que han empezado, sí, a aparecer masivamente a partir de, obviamente, la mala alimentación. Ajá. No es solo la obesidad.
Claro.
También pasa con los adultos jóvenes. Hay patologías, enfermedades cardiovasculares que antes uno pensaba que eran de personas grandes, ¿no? Era de mis abuelos, los problemas cardiovasculares, la hipertensión. Y hoy se ve cada vez gente más joven con este tipo de patologías que tiene que ver mucho con el estilo de vida, tiene que ver mucho con la alimentación y con el sedentarismo.
Claro, tenés razón, porque también es una suerte de costumbre, ¿no? Esto de no hacer por ahí tanta actividad física. El sedentarismo también no es un buen aliado, me parece. Si encima comemos un montón de cosas que no nos hacen del todo bien y no hacemos actividad física para quemar esta energía calórica, no sé muy bien cómo es el circuito, digamos, técnicamente hablando, pero imagino que se vuelve así como un círculo cerrado, ¿no?
Sí, en realidad sucede esto. Hay gente que tiene tendencia a engordar, y esto es lo importante como mensaje para el público, pero no necesariamente porque la biología tuviera la posibilidad de que el cuerpo acumule grasa, la persona tiene que ser gordita siempre.
Claro.
O sea que tiene que haber un factor predisponente que es la tendencia a acumular, no a combustionar, sino a acumular. Esa es la alteración del metabolismo y a eso se le llama obesidad. Únicamente a eso. Es la posibilidad que el cuerpo tiene de guardar energía en forma de grasa.
Claro.
Ahora, para que esa tendencia se suceda en el cuerpo, uno tiene que haber comido más de lo que el cuerpo necesita biológicamente.
Claro, porque si no, no hay reserva.
Jamás habría obesidad. De hecho, la gente en los campos de concentración fueron siempre delgados. Entonces, ahí se clarificó que por más que uno tenga la predisposición genética para que se concrete el sobrepeso, tiene que haber una actitud de comer más de lo que el cuerpo pide. Y ahí viene lo que vos decís. Una persona puede comer normal, pero alimentos de una calidad de calorías que se concentran en el organismo a modo de grasa. Entonces esas personas tienen que aprender a seleccionar cuáles de todos los alimentos que le gustan son los que menos se acumulan en su cuerpo.
¿Y cuánto?
Después está eso.
Ah, mira.
La persona que a lo mejor come lo justo, pero se mueve poquito, porque es cómoda o porque tiene un montón de elementos que le permiten moverse poquito, también va a tener una tendencia a engordar.
Ajá.
Y si supiera qué elegir llevar a la boca que no le haga engordar, tampoco necesitaría hacer ejercicio. Pero como comen mucho o comen lo justo, pero se mueven poco, también el organismo acumula. Y después está el que come mucho.
Claro.
El que no tendría problema de engordar, el que no tiene ninguna alteración en el sistema metabólico, pero por comer mucho y lo que no corresponde, termina el organismo haciendo un ensanchamiento. Tejido graso es como el placar. Uno guarda en el placar lo que no sirve.
Ah.
Entonces, sobrepeso es peso que sobra del plato de comida al cual le sobra peso de comida.
¡Qué problema!
Es interesante.
Podríamos preguntarle a la gente con qué se engancha más, ¿no? En la alimentación. ¿Y en qué momento por ahí, no? Porque a veces está bueno empezar a noticiarnos de estas cosas que a lo mejor no hacemos del todo bien. ¿No?
Algunas nos han comentado ya, después las vamos a ver.
Ah, bueno, sí, excelente, sí. Excelente, buenísimo. Y ¿Hilda cocina? ¿Sí?
Hilda cocina.
Ajá.
Menos que antes.
Menos lógico, que antes, pero cocina.
Cuando la familia era grande.
Claro.
Pero bueno, cocino. Me gusta.
Ok, y cuando la familia era así de grande, ¿cómo decidía qué cocinar? Sentido común, creatividad,
bueno,
variedad en la dieta.
Indudablemente variedad en la dieta y los gustos particulares
claro.
de cada uno. Hoy en día tengo nietos que deliran por la tarta de cebolla, por ejemplo.
Qué rico.
Y cuando los invito me piden que haga tarta de cebolla.
Ah, qué rico.
Y bueno, uno se adapta al gusto de cada uno.
Seguro, seguro. Qué
pero
bueno.
Cuando la familia es grande o ha sido grande, bueno, era un restaurante permanente porque los chicos crecen y exigen y necesitan. Y bueno, sí, hay que cocinar. Ahora, es indudable que si a uno le gusta la cocina, todo es más fácil.
Claro, claro, yo creo que eso suma.
Y a mí me gustaba.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y tenías en cuenta la variedad de las cosas que por ahí presentabas a diario, qué sé yo?
Sí, yo pienso que antes era más simple.
Más simple,
todo.
¿No? Ajá.
Sí, se sabía que había que incluir carnes, no hablábamos tal vez ni de proteínas, ni de hidratos de carbono, pero sabíamos que en el menú tenía que haber carne, verduras, frutas.
Claro.
Es decir, se trataba de hacer lo más completo posible. Sí.
Qué bueno, qué interesante, ¿no?
Pienso que eso que está diciendo es que antes se cocinaba, ¿no es cierto? Hoy, con esto de correr, de que estamos todos apurados, recurrimos a todo lo que ya viene hecho.
Era otra vida.
Era otra vida. Ah. Entonces era una alquimia lo que se hacía en el. Y aparte también era buscar algo de verdura. No es cierto, teníamos todas. Hoy está todo procesado,
fresco, ¿no?
Claro, las cosas frescas. Era otra cosa. La comida tenía otro sabor. En cambio, hoy en día está todo. La comida rápida. Comida chatarra.
Y el delivery.
Delivery.
Aquí comienza la obesidad.
Ay.
Porque si vos haces una tarta de cebolla, aunque tenga huevo, queso, la cebolla rehogada en manteca o en aceite y tiene un quantum de calorías,
sí.
Si tenés tiempo de acompañarlo con una ensalada de vegetales, La fibra contenida en los vegetales envuelve la grasa y los hidratos de la tarta. Ajá. Y las elimina a través de la evacuación intestinal.
Mira.
Entonces esa persona no asimiló la tarta, o al menos un porcentaje. Claro. Pero como no tenés tiempo y no compraste la ensalada, te comes doble porción de tarta. Entonces, esa segunda porción que podría haber sido reemplazada por la ensalada, ¿es eso el inicio del sobrepeso?
Es lo que vas guardando en el placar. ¡Qué exceso! ¡Bárbaro! ¿Vos sabés lo que vi el otro día en el supermercado? Ahora que vos hablabas de los cambios en que... Es verdad, ahora todos sacás del freezer a microondas al plato, una cosa rarísima. El otro día me sorprendió ver en el super una lata de guiso de lenteja. Digo, ¿no será mucho? ¿Viste? Hasta las remolachas cortadas, enlatadas... Ponele, más o menos, uno decir, bueno, ok, cuestiones de la época. Pero guiso de lenteja enlatado, me pareció rarísimo, ¿no? Además hay que atreverse a comer eso.
Digo. ¿Y qué sucede? Y le pregunto a la nutricionista,
a ver.
Con los conservantes.
Ah,
no, ya hoy día
tema.
Tienen una tecnología estupenda. Ah, se ajá. Ponen en autoclave el producto con agua y sale un producto maravilloso. Porque fíjate, si una persona tiene que cocinar lentejas... y tiene que hidratarla 6 horas en agua la noche anterior,
claro.
Tiene que haber habido una previa de decir, uy, tengo que comprar el paquete, hidratarlo durante 6 horas y cocinarlo por espacio de 30 minutos. ¿Qué hace la persona? No, déjame, me como un sándwich. En tanto que si vos te compras una lata de lentejas y le pones una ensalada de rúcula, de lechuga, tomate cherry, aceitunitas, le pones una línea de aceite y lo entibiás, eso se convierte en un guiso maravilloso. Entonces... entre comer guiso de lata porque no tenés tiempo y decidir no comer lentejas porque tenés que hacer toda esa previa, ¿qué haces?
No solo no comer lentejas, pedirte una pizza.
Por eso mismo, si vos
claro,
podés cocinar,
claro
que es lo mejor.
Claro.
Pero existe la alternativa de la lata, que si sí. Bien no es lo que promueve la nutricionista,
claro.
De algún modo es un intermedio entre la comida fast food de un sándwich o una tarta comprada, porque la lenteja en sí misma, aunque esté en lata, sigue conservando las propiedades nutricionales.
Ah, mira vos. No, yo lo dije de prejuicioso. Digo, no, esto es algo que yo no compraría, ¿entendés? Pero bueno, no sé. Ya tenemos que ir a hacer un cortecito. Bueno, listo. ¿Preguntas, comentarios? ¿O dejamos picando una pregunta para después?
Te digo que salen... dijo, somos lo que comemos, yo no soy un alimento balanceado, dice. Che, los humanos deberían probar morfar esas piedritas que me dejen a mí un bife de chorizo con papas fritas, pobre padre. Y hablando de lo de los femicidios, dijo que hay un canal llamado IDE donde pasan las 24 horas historias de crímenes. Y hay un par de psicólogos forenses y hay femicidios de todos los colores. Dice, y en muchos estados de allá está vigente la pena de muerte. Entonces que no tiene nada que ver con lo que el gobierno ni las penas que existan, sino tiene que ver con la educación. Estamos de acuerdo. Pero es una decisión de gobierno.
Me da sapiencia los gatos, ¿eh? Salen sí. No es un gato, no sé si saben las invitadas.
Sí, algo nos contaron.
Algo les contaron, bueno. La sapiencia que tienen la sapiencia gatuna, ¿no? Sería algo así. Lena, ¿comentarios o vamos a la pausa?
Vamos a la pausa.
Vamos a la pausa, entonces. Ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Verano.
septiembre me preocupa como a vos. La histeria de llegar a enero para gustarle al mundo entero, para gustarle al rubio escultural, a quien queremos engañar. Si al final nadie le escapa el tiempo, si al final solo trasciende lo que sos, ¿quién es feliz? Siempre tratando de gustar, la vida no me va a esperar, la vida no te va a esperar. Entiendo que te indigne el nuevo aviso, a mí me ponen llamas como a vos. La modelo agradeciendo su belleza a un yogur, y a vos que no te cierran tus medidas. Entiendo que te sientas aturdida. A veces me confundo como vos. El último bocado activa la culpa que traes.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información: email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Gotta shake myself up here. I should run away, run away, run away. People say don't even go near. I can see the danger, I'm aware I see the danger. If I go back once again.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial. Sí, logrando la palabra la tenemos todos.
Y todas. Y todas.
Medio se colgaron, con el todos y todas. Bueno, 24 de octubre de 2015, si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es Somos lo que comemos. Y nos acompañan la licenciada Viviana Gluss, la licenciada Marina Campanella y la licenciada Hilda Kelmanson. Licenciada en brownies.
Estamos al horno ahí, si tenés que dar la matrícula.
Docente.
Ah, y toma, toma, listo, ya está. Vamos a dar la matrícula de docente. Bueno, quiero en el nombre del equipo agradecer a la licenciada Lorena Ruda por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre control de esfínteres y por compartir sus interesantes reflexiones. Un gran cariño también a Mónica Marianovich, que estuvo en el estudio de la radio,
al pie del cañón,
coproductora de PRP y una gran amiga de la casa. Así que un besito grande, Moni. Y el programa ha tenido mucha repercusión. Si no lo escuchaste, mañana va a estar colgadito para que vos te bajes la grabación. También agradecer a la audiencia tuitera que crece semana a semana. Y ahora Lena nos va a decir de dónde nos están escuchando.
No, ¿de dónde no?
¿De dónde no nos están escuchando?
Buenos Aires, Mar del Tuyú, Santa Rosa, Viedma, Trelew, Chipoleti, Catriel, Zárate, Mendoza, Villa del Totoral, Santa Fe, Colonia Pucheta y Salta, todo en Argentina. Asunción, Paraguay, Porto Alegre, Forroupila, Pelotas, Ivinema, Adamantina, Labras, Río de Janeiro, Sorocaba, Curitiba, Salvador y Belém en Brasil. Lima, Perú, Pichimbote, Perú. Bogotá, Colombia, Caracas, Venezuela, Montevideo, Uruguay, Yaguas en Puerto Rico, Puebla, México, Monterrey, Querétaro, Chihuahua, en México, United States, Sin Valley, Mountain View, Redmond, Indianapolis, Obsecon, todo en Estados Unidos, Portugal, Horta, Aveiro y Lisbon, todo en Portugal, Roma en Italia, Kaunas, Lituania, Moscú, Rusia, Filipinas, India, Bio City, Jakarta, Denpasar y Perth, Australia. ¡Qué tulo!
¡Wow! A todos ellos, buenas tardes, bienvenidos, gracias por escucharnos.
Y un saludo a Liliana Beatriz Rodríguez de Villa Rumipal, en Córdoba, cerquita de General Belgrano, que es un paraíso. Nos invita a todos a ir para allá.
Cuando quiera.
Tendremos que hacer el enorme sacrificio de conducir desde allá. ¿No es cierto, Robert?
Iremos, dice Robert.
Iremos, perfecto, buenísimo. ¿Qué le vamos a hacer? Hacemos lo que podemos.
Si hay que sacrificar.
Claro, tal cual. Bueno, somos lo que comemos. ¿Qué película tenés para recomendarnos, Viviana, en una tardecita como hoy?
Una tardecita como hoy, hacemos un poco de memoria. Y hay unas cuantas películas para ver que tienen que ver con este tema de la obesidad, la sociedad, la discriminación al obeso, ¿sí? La mirada del otro. Una es El casamiento de Muriel.
Ajá.
¿Sí? Es una película australiana que es muy muy buena, es la vivencia de una hija obesa y cómo ella logra hacer un cambio de vida. A partir de ciertos cambios internos, ella logra hacer un cambio de vida. Otra película muy interesante es A quien ama Gilbert Grape, que es la historia de un chico adolescente, hijo de una mamá hiperobesa.
¿A quién ama?
Gilbert Grape. Es una película con Johnny Depp, cuando Johnny Depp era muy jovencito. Y es la historia de un hijo mayor de una familia que no tiene papá y tiene una mamá hiperobesa. ¿Cómo es la mirada hacia esta mamá hiperobesa? Y cómo con el correr de la película se va desarrollando esta mirada. Es muy interesante. Estas dos películas que yo les acabo de contar fueron analizadas por mí en mi época de estudiante.
Ah, mira qué
en
bueno,
la facultad. Sí. Y hay otra película que es una coproducción mexicana-norteamericana, que se llama Las mujeres verdaderas tienen curvas, ajá, ¿no? Y que reivindica la forma de la mujer, a diferencia de este culto a la delgadez en el que se vivió en las últimas décadas.
Qué interesante lo que decía. O sea, tenemos dos extremos, ¿no? Dos que hablan de obesidad y una que habla de, bueno, justamente a veces la restricción también es tan extrema y tan patológica como el exceso. Y entonces provoca este tipo de trastornos de la conducta alimentaria. Me quedo pensando en esto que decís acerca de la mirada, ¿no? En los otros, lo que suscita, lo que despierta. ¿Cómo lo pensás?
En realidad nuestra imagen corporal se forma a partir de varios elementos. La imagen corporal es la representación mental que yo tengo de mi cuerpo. Y a partir de ahí puede estar una imagen corporal normal o puede aparecer una imagen corporal distorsionada. La imagen corporal está formada por lo que yo veo, lo que ven los demás de mí, el pensamiento que yo tengo acerca de mi cuerpo, lo que yo siento acerca de mi cuerpo y a partir de ahí, ¿qué es lo que yo hago con mi cuerpo? ¿Cuáles son las conductas?
Wow, mira qué complejo, ¿eh?
Que yo pongo en práctica. Y esto tiene que ver también con lo que pensamos. Marina decía antes, somos lo que pensamos.
Claro.
Y a partir de la imagen corporal que yo tenga, es lo que yo puedo o no hacer acerca de mi cuerpo. Por supuesto que el sobrepeso está relacionado con la autoestima, ¿sí? En general, no sé qué opinará el público, pero tenemos en la mayoría de las personas con obesidad o con sobrepeso una autoestima baja, con lo cual la mirada del otro tiene mucho efecto,
claro,
en mis conductas,
claro,
en mi forma de vincularme con el mundo. Entonces, ahí es donde, bueno, empiezan las limitaciones, las autolimitaciones, lo que comúnmente se llama discriminación,
ajá,
que muchas veces también es autodiscriminación.
Ajá.
No es solamente que el de afuera me discrimina, sino que uno mismo sí va construyendo esta discriminación. Entonces me quedo en mi casa, no salgo, no socializo.
O sea que probablemente mi propia mirada impacte en los demás y haga, de alguna manera, que vean eso parecido a lo que yo veo, ¿no? En mí,
y
o
sí,
no veo, ¿no?
Y sí, ajá, esto afecta, obviamente. Yo le estoy mostrando al otro quién soy, y si yo le estoy mostrando que lo único que soy es gorda, me van a mirar como gorda.
Claro.
Si yo le puedo mostrar al otro que además de tener un sobrepeso u obesidad, tengo otras cosas y que estoy trabajando por eso, seguramente el otro me va a tener una mirada distinta acerca de mí. Por supuesto que en la época en que vivimos el tema de la estética tiene un peso muy grande, ¿sí? De ahí también los trastornos de la alimentación.
Como que la imagen en general, ¿no? Tiene un peso.
La imagen tiene un peso muy grande, ¿sí? De hecho, obviamente desde la época de los celulares, las máquinas de fotos digitales, el tema de la fotografía ha crecido muchísimo.
Impresionante, sí.
Y la exposición es mucho más grande.
Tal cual.
¿Sí? Y uno trabaja con pacientes con sobrepeso y bueno, obviamente que el tema de las fotos y los videos es un tema que afecta mucho, que afecta porque...
Y todo es compartir ya, ¿viste? Que te haces una selfie como está ahora de moda y al toque lo compartís por Twitter, por Facebook, esto de viralizar... Y como sumar, me sigo, digamos, enganchado con el tema de la mirada. Como que vas sumando los me gusta o te sigo o estoy con vos o, bueno, esta cosa de la sintonía, ¿no? Buscar esta aprobación a lo que yo subo, comparto, ¿no? Los me gusta. Viste que los pibes están como permanentemente buscando, ¿no? Esa aprobación, digamos, de alguna manera.
Sí, la mirada del otro afecta. Vos le preguntabas a Hilda qué se comía en la casa, ¿no? Entonces... Cuando uno quiere hacer un cambio, sí, un cambio en su alimentación, y vos decís, bueno, pero si siempre comiste pollo con papas y ahora me estás pidiendo una ensalada...
Como el hermano de cosa, ¿cómo es?
Claro.
De Azul, Guido.
Bueno, vos te estás exponiendo a la mirada del otro.
Claro.
Que te aprueba o que no te aprueba, ¿sí? Entonces, en la obesidad también tiene mucho de lo cultural. Tiene mucho de los hábitos que se construyen en una familia.
Tenés
Entonces...
razón, claro.
cuando uno quiere hacer un cambio, también tiene que trabajar en cómo manejar esas situaciones donde uno quizás está marcando una diferencia. Y marcar una diferencia a veces tiene un costo.
Uno.
Y no siempre.
Uno solo.
Y no siempre estamos dispuestos a pagarlo.
Claro, claro.
Sí, que esto tiene que ver un poco con lo que yo había pensado compartir con ustedes, que tiene que ver con las ventajas de estar gordo.
Ah, a ver.
También
¿cómo sería
llamado
esto?
Desde la psicología, el beneficio secundario del síntoma.
Ah, perfecto, perfecto, perfecto.
Sí,
buenísimo, buenísimo.
Porque a veces uno le pregunta a los pacientes o le dice que estar gordo tiene beneficios y la gente te dice, ¿cómo? ¿Te volviste loca? ¿Qué estamos hablando? Y sin embargo, si uno se pone a trabajar con las personas, la misma gente se va dando cuenta de por qué sostiene. Si una vez que engordó, como contaba Marina, la obesidad es una alteración metabólica y tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo. Que se sostenga en el tiempo sí tiene que ver con otros factores, claro, que tiene que ver con esto que llamamos el beneficio secundario del síntoma.
O sabotear lo que propone la nutricionista también, ¿no? A veces.
¡Obvio!
¿Ah, es parte del combo?
Obvio, porque en realidad, a ver, hacer un tratamiento
cambio,
para bajar,
claro,
de peso, hacer
cual,
un cambio que se sostenga en el tiempo, implica quizás dejar algunos hábitos, ¿sí? Un trabajo que tiene que ver con lo que decía Marina antes de la preparación, la compra, la organización de las comidas, que muchas veces en el ritmo de vida en que se vive, y esto tiene que ver con el estilo de vida, la obesidad también tiene que ver con el estilo de vida, claro, y con el estrés, no todo el mundo está dispuesto a tomarse el trabajo. Es que no quieren, es que tal vez es tanto lo que tienen que hacer que a veces no aparece la posibilidad de, o no se la dan la posibilidad de hacer este trabajo, que sabemos que en el largo plazo sí funciona. Por eso también aparecen estamos en la época del fast food, así que aparecen las dietas también fast food, donde bajás,
¿ah, sí?,
muy rápido.
Ajá.
Sí, las hay, ¿no?
Y eso creo que debe tener su cuestión contraproducente, ¿no? Porque como que rápidamente, ¿no?
Y sí, en realidad, cuanto más rápido bajás,
más rápido
después subís.
Claro, qué complicado, qué complicado.
Sí, sí.
¿Qué dicen tus pacientes, Marina?
En realidad, cuando uno hace una dieta de poquitas calorías para bajar rápido, el organismo se defiende,
ajá,
no baja grasa, pierde agua,
ah,
con lo cual pierde estructura muscular. Entonces, eso es una alerta para todas las personas que en el mes de octubre, noviembre, recién se miran en el espejo y se dan cuenta que diciembre y enero viene muy rápido,
claro,
y se someten a dietas muy restrictivas, sepan que la pérdida de agua casi puede ser irreversible. Entonces tienen que empezar en octubre o en noviembre, pero haciendo los pasos del protocolo correcto para alimentarse bien, y que el cuerpo llegara a enero o febrero con 1, 2, 3 kilos, y bueno, después tienen todo el resto del año como para seguir tratándolo bien. Pero si le dimos mucha comida y lo deformamos, hicimos un maltrato al cuerpo. Y si lo sometemos a una dieta muy restrictiva, donde no se pierde grasa porque el cuerpo se defiende y perdés agua, también hacemos un maltrato al cuerpo.
Claro.
Entonces, esas dietas alocadas no tienen una continuidad en lo largo del tiempo. Uno obtuvo 2, 3 kilos, como se siente mareado, le duele la cabeza, le duele la panza, tiene que segregarse del grupo familiar que se reúne a comer,
claro,
tiene que abrir un tupper con lechuga, se siente tan ridículo que piensa que hacer una dieta es incómodo y vuelve a comer mucho. Entonces, la diferencia entre una dieta y un plan alimentario es eso. En la dieta hay una serie de pasos de alimentos que me gustan o no me gustan, hay que comerlos igual si uno quiere un objetivo. Pero no estamos escuchando al cuerpo. Un plan alimentario se planifican los gustos, los hábitos alimentarios, qué cosas sabe cocinar la persona, cuánto dinero tiene para invertir,
claro, tenés razón,
qué tiempo tiene. Si la dieta puede servir para todo el grupo familiar o hay que hacer algo para el grupo familiar y algo específico para esa persona. Entonces, el plan tiene el proyecto de continuidad
ahora en octubre, en noviembre, en enero y en febrero, porque está hecho al molde del gusto de esa persona y de las posibilidades.
Claro, porque a lo mejor la clave es comer un poquito menos de eso que te gusta, ¿no? No sé, estoy hablando desde el sentido común, ¿no? Y me quedaba pensando en esto que vos decías del agua. Viste que muchos insisten en tomar agua, pero agua, o sea, la ingesta hídrica, que sea agua y no otra cosa, porque no se reemplaza el agua, ¿no? Con otras infusiones y demás, ¿no? Como que tiene bastantes propiedades el agua, no sé si es exactamente
Te voy a contar así. Varias cosas que son interesantes. Mira, vos el agua que ingerís, le ingerís a una temperatura menor que la temperatura del cuerpo. Entonces, cuando el agua entra en 5 grados, 10 grados al organismo, el organismo la tiene que atemperar. ¿Quién la atempera? Nuestro tejido graso. Por lo tanto, vos vas a orinar ese agua más caliente. ¿Quién la atemperó? El tejido graso. Entonces, si yo tomo agua, a mayor cantidad de ingesta de agua, mayor cantidad de tejido graso o de calorías necesita el organismo para transformar ese agua de 5 grados en 37, que es como la orinamos. Entonces, para aquellas personas que esa imagen les es estimulante, a mayor cantidad de agua, menor descenso, o sea, menor peso.
Claro.
Por el otro lado, el agua llena. El estómago no mide si vos comes comida sólida o líquida. El estómago es un músculo hueco que tiene presencia de materia. Por lo tanto, si yo siento hambre y tomo agua, para el estómago da igual. Es para mi cerebro que dice, no, agua no es un alfajor. Sí, está perfecto. Bien, pero para la saciedad gástrica, agua y alfajor es lo mismo, porque el estómago no tiene ojitos que nos dicen, ay, esto sí, esto no.
Clarísimo. Volvemos al inicio del programa, somos lo que pensamos.
Exacto.
Entonces,
somos lo que pensamos, estamos hechos de lo que comemos.
Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Qué bueno, qué bueno.
Con este combo estaría 3 días. Tengo 100.000 preguntas.
Bueno.
Es que un poco lo que hablábamos con Lena hace un tiempo atrás tiene que ver con esto, que cuando uno trabaja obesidad, los aspectos, sí, las vetas que tiene el trabajo en obesidad es muy amplio, que tiene que ver con muchas miradas. Primero con lo nutricional, otra con el movimiento, otra tiene que ver con el vínculo y con la mirada del otro, otra tiene que ver con la imagen corporal, con las conductas, con la disciplina, ¿sí? Con las emociones. Entonces, en todo esto hay mucho para trabajar.
Excelente. Bueno, tenemos que ir un cortecito, degustar los brownies de Hilda, ¿sí? Y tomar un cafecito.
En cantidad medida.
En cantidad, como todo dijo, medida. Como un octavo de brownie. Y venimos con el Musicalizando, venimos con Cecilia, venimos con un montón de preguntas que se nos ocurrieron para las invitadas. Bueno, tenemos un montón de PRP, así que no te vayas que ya venimos,
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Yeah.
Bueno, volvimos, aquí estamos. Debo confesaros que no podíamos volver. Están tan ricos estos brownies. Bueno, no podíamos dejar de masticar, sí, la verdad. Así te lo digo de clarito. Bueno, estamos en PRP 24 de octubre de 2015. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando en la 90.9, te cuento que estamos trabajando un tema muy lindo, que es somos lo que comemos. Pero quedó claro que somos lo que pensamos, en realidad, porque evidentemente hacemos toda una previa antes de elegir qué comer. Nos acompaña la licenciada Viviana Gluss y la licenciada Marina Campanella y una experta máster en brownies, Hilda Kelmanson. Bueno, a pleno estamos. Bueno, vamos a compartir algunas respuestas a las preguntas que formulamos en la semana y después se nos viene el mupsicalizando. Vamos.
Bien, la primera fue, ¿qué comes cuando comes? Susana Ruettinger dice, dicen que somos lo que comemos. En el humano, la nutrición parece darse por añadidura, porque primero estaría el placer que implica. Al comer se incorpora amor, pasión y a veces también odio. Esto también involucra a quien cocina o alimenta. María Teresa Macrade dice, si sos amado, vida. Si no, mierda. Me acordé del coronel No tiene quien le escriba, jaja, en el final. Esa mierda, le dice Susana, esa mierda fue heroica. Salem dice, atún, champán, y aprovecho la oportunidad para pedirle a los humanos que se alimenten ellos con alimento balanceado. Marcela, pastas, pizza, vegetales, zapallo, tomate, espinaca, pollo, a veces banana, manzana, yogur muy poco. Salem dice, si alguien dice que yo... No. Esto habló de comerse los mocos. Es mentira, ¿vio? Dora dice, me gusta todo. Dora Bono. Roxana López, ayer una paciente me dijo, yo me como todos los problemas de mi familia.
Ajá, mira qué clarito.
Y me como también la angustia que me genera.
Apa, bueno, ya tenés para un año de terapia seguro.
María Laura Capotorto, ajá, comemos lo que nos falta física y emocionalmente.
Bueno, muy bien. Sí, María Laura, sí.
Baldo Ferrari dice, me como las broncas, las ganas de reaccionar por el riesgo a que todo sea grave. La calle está muy complicada y ciertas cosas que no hago porque me da vergüenza o temor al ridículo o porque siento que ya se pasó el tiempo de hacerlas. Y también me como las críticas por todo eso. A propósito del aporte de Salem, recordemos que comerse los mocos en Córdoba significa querer hacer algo y no animarse.
Ajá, mira.
Y Moni dice, yo entiendo eso de comerse la bronca y las críticas y los problemas. Por eso cambié esa dieta por helado. Decir lo que siento. Ahí se achica bastante la dieta porque la sinceridad aleja a muchos y esos muchos son parte de la mala dieta.
Qué gran
duele,
verdad,
pero no engorda.
Qué gran verdad. Bueno, hablábamos de los costos antes, ¿no? ¿Qué piensan nuestras invitadas de esto que ha comentado la gente?
Yo te puedo decir que cuando estudié obesidad, una de las explicaciones en psicología dice que la obesidad es la manifestación externa de lo que los labios callan.
Ah.
Y con lo que dicen algunas de las personas que están acá, la relación entre comemos cuando no elegimos comunicar nuestra verdad por miedo a mentir, para que nos reconozcan, para que nos quieran, por miedo a que no nos aprueben. Muchas veces tragamos, como quien dice literalmente, con un cacho de pan lo que en realidad deberíamos de comunicar. A lo mejor no sabemos cómo comunicar, pero la persona que aprende a comunicar lo que no quiere, lo que le duele, lo que no le gusta, come menos. Entonces, cuando se hace un proyecto alimentario para que alguien modifique la calidad de lo que come o modifique el peso corporal, también hay que preguntarle cómo es su vida vincular, cómo es su vida relacional, y desde ese lugar poder entender que muchas veces llevamos a la boca porque tenemos temor de poder comunicar. Entonces, no sería tanto hacer una dieta restrictiva, sino enseñarle a la persona qué querría comunicar y cómo hacerlo, que su verbo represente lo que necesita sacar o poner un límite.
Clarísimo.
Ojalá fuese tan fácil. Clarísimo. A veces lleva años.
Y sí. Pero bueno, es un trabajo.
Es un trabajo.
A mí me parece espectacular, no me sale otro adjetivo, que una nutricionista tenga esta apertura.
Totalmente, pensé lo mismo.
Sinceramente, te digo, no es lo habitual. La verdad que te felicito, me sorprende muy gratamente, sinceramente te digo. Qué bueno, porque, es decir, hay una mirada que va más allá del tema estrictamente que tiene que ver con las calorías y yo qué sé, ¿no?
Es poder entender que la obesidad necesita sí o sí un tratamiento interdisciplinario, que ya no es una cuestión de voy a la nutricionista y me da una hojita con la dieta, sino poder entender que si fuera tan fácil hacer una dieta, sí, nadie estaría gordo. Que entre la pauta y la acción, en el medio, sí, tenemos un montón de cosas, situaciones, emociones, factores que hacen que a veces podamos sostenerlo y a veces no podamos sostenerlo. Por eso uno puede decir, bueno, sí, puedo estar contando calorías, pero no puedo estar toda la vida contando calorías. No puedo estar toda la vida a dieta y restringiéndome de comer lo que me gusta. Tengo que aprender a comer. Tengo que tener información desde lo nutricional y tengo que aprender a elegir los alimentos. Y tengo que saber, ¿sí?, a comunicar, como decía Marina, pero también a poder reconocer lo que yo llamo, y esto es una creación mía, las múltiples funciones de la comida. La comida funciona, si fuera para nutrir, nadie tendría sobrepeso. La comida funciona como analgésico, la comida funciona como anestésico, la comida funciona como gratificación, como satisfacción. Tiene otras funciones que nosotros le damos, que tiene que ver, sí, con lo que nosotros llamamos el comer emocional, que es esto que decía Marina: no tenés la predisposición para engordar, no tenés alteración en el metabolismo, pero comés mucho. Y el comer mucho tiene que ver con el comer emocional. Pero ojo, eso es una parte, sí, porque si no me quedo parada en yo como porque tengo un problema, como por todas las razones que comentaban los oyentes, pero si me quedo con eso, me quedo con una parte del problema. La otra tiene que ver con, bueno, yo tengo este problema, ¿y qué hago con este problema? ¿Sí? Si no, una de las ventajas de estar gordo es quedarse en este lugar de víctima, de yo pobrecito, mira todo lo que me pasa y no me queda otra que comer. Y la realidad es que no hay un solo camino para atravesar nuestras emociones. En general, las personas con obesidad, el camino que conocen es ese, ¿sí? Es el camino más rápido, el más fácil. La vida actual te lleva también a ese camino, ¿sí? Porque existe lo que se llama el ambiente tóxico, ¿sí? El ambiente tóxico es la exposición a la comida, es la publicidad, el marketing, todos los alimentos que van saliendo al mercado, sí, desde todo lo que aparece en internet, en la tele, en la radio, sí, y todo el tiempo van saliendo productos nuevos al mercado. Entonces estamos muy expuestos. Vos hablabas de los colegios antes. Es verdad, en las escuelas no hay educación alimentaria. En las escuelas no hay kioscos saludables. En una época el doctor Cormillota había trabajado mucho en esto de los kioscos saludables. En algunas escuelas se logra trabajar sobre educación alimentaria, en otras no, ¿sí? Hoy estaba yo trabajando con un grupo y una chica contaba que en la Facultad de Psicología en San Isidro no tiene nada para comprarse saludable, porque no hay nada saludable en el kiosco. La realidad es esa. Y estas son las problemáticas con las que nosotros convivimos. No es fácil llevar adelante un tratamiento para bajar de peso desde el punto de vista del ambiente en que vivimos, pero no es imposible, ¿sí? Es trabajar y aprender que hay recursos para manejar estas situaciones.
Pero también desde, vos decías, desde la oferta, desde los alimentos y todo eso, pero también yo lo que veo son las ofertas de dietas, dietas milagrosas que te hacen bajar de peso enseguida. Tenés que la dieta de las proteínas, la dieta, qué sé yo, de la escardale o muchas otras, que la gente hace indiscriminadamente, no consiguen buenos resultados y vuelven sobre eso. No, voy a hacer otra dieta ahora. Y siempre el problema central está tapado por una dieta.
Pero por
no
supuesto,
por comida, por dieta.
En realidad tiene que ver con eso que hablábamos antes, ¿sí? O sea, aparecen muchas dietas. En esta época hay mucha más oferta de dieta porque vivimos en una sociedad que hace culto a la dieta.
Claro.
¿Sí? No trabajan en una idea de cambiar un estilo de vida y un plan alimentario, como contaba Marina antes. Pensamos desde este lugar de lo rápido, lo fácil, lo que no implique esfuerzo ni trabajo. Y así estamos, de dieta en dieta.
Así
y
estamos.
Y estamos en lo que yo llamo el yo-yo. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? El yo-yo. Sube y baja, sube y baja. Bueno, así está mucha gente, se pasa toda la vida.
Clarísimo, clarísimo.
Bueno, en relación a esto, habíamos hecho una pregunta a la audiencia, que es, ¿cuando hiciste algún tratamiento para adelgazar y llegaste al peso deseado?
Sí.
Si es que llegaste, ¿no?
Claro.
¿Qué pasó después con tu alimentación?
Ah, mira, ¿qué dijo la gente?
Arte Hijas del Sol dice, volví a subir.
Ah, bueno, lo que dice Viviana.
Claudio Glaser. Pregunta difícil si las hay. Moni, más que con la alimentación, que en mi caso no se modificó demasiado, sino que se organizó y eso me hizo sentir muy bien, más segura, sentí que se organizó mi organismo.
Mira qué bueno.
Dora Bono, después de los embarazos engordé, y después adelgacé, y después engordé, y así todo el tiempo. Me cuido un tiempo, y después...
después, otra vez como el yo-yo.
Moni le contesta, porque interactúan muchísimo nuestros oyentes. Corcholis, tiene razón Dora, es que es muy lindo comer, solo que cuando la obesidad es la razón de aislamiento social, discriminación, problemas colaterales serios como cardíacos, etcétera, ahí es el problema, porque si no, mejor gordita feliz que flaca amargada. Baldo dice nada. Siguió igual, tanto la alimentación como el entrenamiento que me ayudó a bajar. Solo que una vez que bajé, me doy algunos permitidos. Comer algo en las fiestas, algunos tragos que me gustan, comer un asado sin culpa, que después equilibro comiendo menos calorías para no volver a subir. Y Salem dice, los gatos no hacemos régimen. Morfamos cada vez que tenemos la oportunidad y repetimos y repetimos y repetimos y así.
Qué grande, che, buenísimo.
Bien, una de las cosas que nosotros, yo trabajo mucho, es que bajar de peso también tiene sus desventajas.
Claro.
Entonces uno dice, ¿cómo tiene desventajas? Y la realidad es que sí, porque primero tengo que aceptar que esta alteración metabólica y esta tendencia a subir de peso la voy a tener el resto de mi vida, con lo cual es un trabajo aceptar eso, y es un trabajo aceptar que si yo quiero bajar de peso y mantenerme, voy a tener que trabajar mucho en cuidar mi alimentación, cuidar mis emociones,
cuidar
el movimiento, cuidar lo que pienso. ¿Sí? Y poder
va quedando
trabajar.
Claro, ¿eh? Va quedando
sí,
claro.
Sí, sí, porque esto es fundamental.
Evidentemente, o sea, como ustedes dicen, es un laburo mancomunado, si no, no hay, ¿no?
Pero es ganar,
claro.
Siempre ganás, mirá. Cuando vos elegís comer por disfrute, es un placer. Pero vos pensá, ¿cuánto ocupa la lengua en el total de tu cuerpo? ¿Qué dimensión, qué superficie tiene la lengua? Y entonces todo por la lengua.
Claro.
Todas las elecciones somos capaces de deformar una masa enorme como lo que somos, de 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, exponer al corazón, al intestino, al riñón, la mirada del otro que nos discrimina. Todo por honrar ese pequeño músculo, ese pequeño órgano. Es muy interesante cuánto ocupa la lengua en el total del cuerpo. Cuando el paciente ve eso, dice, sí, la verdad es que es muy poco. Entonces, si vos seleccionaras una cantidad reducida de eso rico, porque rico no significa mucho.
Claro.
Rico es rico. El problema es cuando lo rico es mucho.
Mucho, claro.
Entonces, si yo halago a la lengua con eso rico y luego pienso en qué necesita el cuerpo, que es mucho más grande, tomo conciencia, compromiso, responsabilidad de que soy el que le doy el nutriente al organismo y pienso qué sería bueno para el cuerpo, ahí llegas a ganar, claro. Porque tenés una figura estética que te gusta y el placer de algo pequeño. Entonces, nunca se pierde. Llegas a un acuerdo de partes, si pensás en la lengua y lo que el cuerpo necesita.
Qué bueno. Qué
Marina,
bueno.
En relación a lo que decías, una cosa chiquita. Cuando hablas de la lengua, de ese músculo, yo pensaba que ese pequeño músculo, junto con las cuerdas vocales, son también las que habilitan el hablar o callar.
Claro, tenés razón. Interesantísimo. Gente, se viene el musicalizando. Vos lo pedís, vos lo tenés. Mientras preparamos los acordes, te cuento que el 13 y el 14 de noviembre se viene el primer encuentro nacional de psicoanálisis implicado en el Salón Luz y Fuerza de Mar del Plata. Es un interesante evento que está convocando el doctor Alfredo Grande. Algunas de las mesas ya que están confirmadas son Cumpitas Nuestros, Niños y Niñas sin Niñez. Hay otra mesa que se llama A 8 años del Tribunal Ético del Pensamiento contra los Crímenes de Lesa Sexualidad. Esclavos, un análisis de dispositivos, relaciones y prácticas de poder entre la trata de personas contemporánea y la esclavitud en el antiguo régimen. Infancias trans con Gabriela Mancilla, que es la mamá de Luana, de Lulú. Maternidad trans, cuando madre no hay una sola. Periodismo social con visión de género, muy interesante para la época, muy viene bien. Diversidad funcional y sexualidad, intervenciones posibles. Múltiple interés del psicoanálisis implicado. Y después hay un unipersonal fabuloso, sábado 14 a las 22, que se llama ¿Y a mí qué me parece? Que lo hace el doctor Alfredo Grande, nos tiene muy mal acostumbrado a sus monólogos tan lindos, tan crudamente divertidos. Bueno, ahora sí, gente, vamos a los acordes del musicalizando.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Musicalizando. Hoy, imagen corporal y subjetividad. Cuando escuché el tema elegido, 90, 60, 90... de esta cantante y compositora cordobesa de 34 años, no dudé en elegirlo para el programa de hoy. Desconozco si Florencia Villagra lo compuso inspirada en su propia experiencia, pero los versos logran describir un padecimiento y nivel de frustración personal con el que seguramente muchos nos hemos identificado en algún momento.
Moni, nuestra colaboradora permanente, lo escuchó y escribió: qué buen tema para el problema que se va a tratar. Este habla de culpa, anorexia, bulimia, de ser una imagen. Qué agotador debe ser vivir así. Lo paradójico es que buscando vivir feliz se va la vida en ello. La sociedad de consumo es devastadora. La mirada del otro es devastadora. Porque no se puede ver sin mirar. Ahí es cuando uno solo ve el envase. ¿Cuándo despertaremos para vivir la realidad lo mejor que podamos? Si nos ocupáramos tanto del interior como del exterior, habría más gente feliz. Y Baldo Ferrari dijo: esa canción me llega al alma, me conmueve, me sorprende la profundidad de su contenido y su calidad estética. Quien tiene una historia de obesidad, terapias y dietas que no dan resultado, también suele tener una historia de infelicidades que sí dan resultado, para que la vida se pase sin poder disfrutarla. A veces la vida es suficientemente larga como para reparar algunos de esos daños y cambiar algunas posiciones subjetivas.
Ahora bien, veamos qué hay detrás de esta letra. Comprendo que le temas al espejo. Lo miro de reojo, igual que vos. La imagen corporal es un concepto que se refiere a la manera en que uno percibe, imagina, siente y actúa respecto de su propio cuerpo. Involucra aspectos perceptivos, subjetivos y conductuales. Un componente perceptual
precisión con que se percibe el tamaño corporal de diferentes segmentos corporales o del cuerpo en su totalidad, un componente cognitivo, afectivo, subjetivo, actitudes, sentimientos, cogniciones y valores que despierta el cuerpo, un componente conductual, conductas provocadas según la percepción del cuerpo y sentimientos asociados, conductas de evitación, de exhibición, etc. Es decir, la imagen corporal es un constructo complejo que incluye tanto la percepción que tenemos de todo el cuerpo y de cada una de sus partes, como del movimiento y límite de este, la experiencia subjetiva de actitudes, pensamientos, sentimientos y valoraciones, y el modo de comportarnos derivado de las cogniciones y los sentimientos que experimentamos.
La histeria de llegar a enero para gustarle a todo el mundo entero, continúa la letra de Florencia Villagra. Para gustarle al rubio escultural, ¿a quién queremos engañar? Beck dijo que vivimos en una sociedad de riesgo. Han estallado las normas tradicionales y el individuo no sabe a qué atenerse. Se le exige ser exitoso en diversos planos: económico, estético, sexual, psicológico, profesional, social, etc. En un mundo fascinado por el éxito, el rendimiento y la excelencia, hay tensiones fuertes entre las metas y los logros. Si la persona se siente apta para el futuro, toma como desafío la búsqueda de nuevos objetivos, de nuevos proyectos. Si el futuro la asusta, se repliega a la nostalgia.
Si al final nadie le escapa al tiempo, si al final solo trasciende lo que sos, ¿quién es feliz siempre tratando de gustar? La vida no me va a esperar, la vida no te va a esperar. El estribillo de este tema me pareció una brillante expresión reflexiva en relación a lo inútil de los artilugios posmodernos que intentan por todos los medios enmascarar las huellas que el paso del tiempo deja en el cuerpo. En palabras de Lipovetsky, la meta del sujeto posmodernista es mantenerse joven y hermoso, estando muy influido por el placer y el cuerpo. Ya no se habla de dietas, gimnasias o tratamientos médicos para sentirse físicamente bien, sino para exhibir un cuerpo lo más atractivo y joven posible. El principal principio que mueve la conducta es el disfrute de las pasiones egoístas y de los vicios privados, sin problemas de conciencia, ya que las obligaciones con el prójimo o con Dios han sido sustituidas por las necesidades de un individuo soberano.
Entiendo que te indigne el nuevo aviso. A mí me pone en llamas como vos, la modelo agradeciendo sus medidas a un yogur, y a vos, que no te cierran tus medidas. En la modernidad que Sigmund Bauman llama líquida, Pierre Bourdieu describe un cambio producido por el cual la sociedad ha reemplazado la regulación normativa por la seducción y el mantenimiento del orden por la publicidad. Existe una cierta manipulación comercial de las imágenes a través de los medios de comunicación y la publicidad, que produce una eterna generación de deseos con esas imágenes. En la sociedad de consumo no solamente hay una circulación material, sino individuos que intentan cambiar el aspecto estético de la realidad. Por medio de la publicidad se crean mundos que tienen sus propios códigos de comportamiento que nos llevan a ciertas escenas que solamente pueden ser alcanzados a través del consumo. La sociedad posmoderna va más allá del consumo, exaltándolo y llegando incluso a sacralizarlo.
El último bocado activa la culpa que traes escondida. Y si ese chocolate te venció, tal vez deba salir por donde entró. Esta estrofa invita a pensar en los trastornos de la alimentación como la anorexia y la bulimia, ese vómito que expulsa, devuelve, separa o repara. Y aquí nos adentramos en un terreno complejo en el que los reduccionismos nos pueden llevar a equívocos diagnósticos o de intervención terapéutica si pretendemos encontrar un sentido unívoco al síntoma. En relación a esto, cito las palabras del psicoanalista Luis Hornstein. No hay una escena humana. La subjetividad se va construyendo en las relaciones sociales. Estas
son una combinatoria de constantes y cambiantes condiciones históricas con su patrimonio cultural específico. El análisis de los condicionamientos sociales sobre la historia individual aporta un esclarecimiento particular sobre los conflictos personales. Permite deslindar los elementos de una historia propia y los que comparte con aquellos que han vivido situaciones similares. Todos vivimos en un cóctel cuyos ingredientes son contradictorios, son contradicciones sociales, psicológicas, culturales y familiares.
Nuestro tema de hoy termina así. Entiendo que te sientas aturdida. A veces me confundo como vos. Y estos versos me llevan como corolario a las palabras de Gil Bruch. La tarea es efectuar cambios significativos para que una vida constructiva pueda ser sin el distorsionado uso de la función alimentaria. El problema es siempre cómo llevarlo a cabo. Y uno de mis autores preferidos, Hermann Hesse, escribió en su libro de Mian: quería intentar vivir aquello que tendía a brotar espontáneamente de mí. ¿Por qué habría de serme tan difícil?
Bueno, aquí estamos nuevamente. Qué lindo, che, el musicalizando. Me encantó, ¿eh? Te felicito. Gracias. Elena. Muy, muy lindo. La verdad que le pusiste mucha, mucha libido.
Sí, sí. Lo disfruto al hacerlo.
La verdad es que se nota. Se nota y bueno, cómo participa la gente también, ¿eh? ¿Sí? Me encanta. Sí, sí. Qué bueno. Genial. Bueno, ¿cómo están nuestras invitadas?
Muy bien.
¿Sí?
Muy bien, sí.
Muy bien.
¿Sí? Realmente. ¿Hilda?
Bárbaro. Aprendiendo mucho.
Ajá, mira. Sí, Marina.
Una de las cosas que me surgía a partir de esta música, ¿no? Es una pregunta que surge mucho en el consultorio, que es la gente que aprende a comer y luego pierde ese aprendizaje. Entonces, una vez yo escribí un artículo que tenía como título: ¿por qué conociendo lo mejor, elijo lo peor? Entonces se hizo todo un estudio en relación a por qué la gente, igual conociendo lo bueno que tiene un proyecto alimentario, una imagen acorde, cómo se alivia, elige seguir comiendo. Y una de las cosas importantes, no para justificar, sino para que la gente que come mucho y no puede parar de comer, encuentre una comprensión a su conducta. Porque una de las primeras cosas que la persona que quiere hacer un cambio tiene que saber es: ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué padezco lo que padezco? Y no justificarse, sino que partiendo de que entienda desde qué lugar elige comer mucho, aún con todas las consecuencias, tiene como un alivio de haber sido entendido por alguien que ha estudiado su problema. Claro. Y a partir de ahí hacer un cambio. Y sucede esto: la comida nos frustra, en tanto que los vínculos interpersonales, o si yo quiero tener dinero y no lo obtengo, o si yo trabajo mucho y quisiera trabajar menos, o si yo quisiera ser visto, reconocido, todas esas cosas generan mucha insatisfacción. Entonces, cuando yo me siento muy insatisfecho y vivo situaciones de mucha tensión cotidiana, la comida alivia. Si la quiero dulce, está dulce; si la quiero calentita, está; si la quiero crocante, está. No falla. Tal cual lo que me imagino, lo pongo en la boca y ya. Entonces, ese es el primer momento en el cual uno dice: ay, por lo menos la comida hace que yo no me sienta como me siento vincularmente.
Claro.
Entonces, cuando uno le enseña a comer a la persona, tiene que enseñarle eso. Primero, a que entienda por qué elige seguir comiendo a pesar de los beneficios que tiene haber aprendido a comer y mantenerse delgado. Porque tiene frustraciones y tendría que aprender en paralelo, no solamente la selección de los alimentos adecuados que le gusten y que le hagan licuar grasa, si es que tiene de más, sino qué otras cosas puede hacer para tener menos sensaciones de frustración. ¿Qué visiones, qué proyectos, qué otras cosas en un día de invierno o de fresco, aparte de comer unas tortas fritas o un brownie, qué otra cosa le agradaría hacer? Cuando creamos en el ser humano la visualización de otras cosas que me traerían
qué linda gratificación, uy, cómo me gustaría encontrarme con un amigo, o tocar el piano, o leer una música, o hacer el amor. Cualquiera de esas cosas que yo la pusiera como visión, claro, sustituirían la comida. Pero como no estimulamos muchas
cuando veces creamos, pacientes, ¿no? Qué bueno eso.
La comida
bueno.
pasa a ser lo conocido, lo que no falla, lo que no frustra.
Qué bueno, qué lindas reflexiones.
¿Puedo...?
Un minutito porque ahora está nuestra querida columnista de arte, cultura y algo más. Buenas tardes, Cecilia. No, no está, cortó, se cortó o algo pasó. Bueno, ahora sí, Viviana. Mientras retomamos la comunicación con Ceci, que se cortó la comunicación, ahora sí, perdone que te interrumpí.
Acompañando un poco lo que decía Marina, quería compartir con ustedes un pedacito de un libro que para mí fue un descubrimiento y una maravilla. Dale. Que se llama Cuando la comida sustituye al amor. Ajá. Es de una autora norteamericana que se llama Henning Roth y habla de la relación entre las carencias afectivas y nuestra actitud ante la comida.
Ajá.
Lo maravilloso que tiene la comida es que nunca se va. No es respondona ni tiene ideas propias. La dificultad con la gente está en que hace todo eso. Comer es una metáfora de la forma en que vivimos y también de la forma en que amamos. Un exceso de fantasía y de dramatización. La necesidad de controlar y el deseo de lo prohibido son comportamientos que nos privan de encontrar goce alguno en lo que comemos o en nuestras relaciones.
Excelente. Cuando la comida sustituye al amor. Qué lindo, ¿eh? Interesantísimo. Ahora sí te estamos con Cecilia. Buenas tardes, Cecilia. No está Cecilia. Bueno, me encantó. Seguimos. Bueno, creo que ahí ya el título abre, ¿no?, a un montón de cuestiones que me parecen muy, muy atinadas para el programa de hoy. Somos lo que comemos, somos lo que pensamos, y bueno, cuando estas emociones entran a entretejerse entre todo esto, ¿no?
Yo le quería pedir a Vivi que nos aclare algo que veníamos hablando en la tanda y que creo que es una confusión bastante generalizada respecto de si la obesidad es un trastorno de la alimentación, si se lo toma como un trastorno de la alimentación o no.
Ajá.
Bueno,
hasta que nos llame Ceci, ¿no?
Okay.
Dale, aprovechemos. No, la obesidad no es un trastorno de la alimentación.
Ah, mira vos.
Sí entra dentro de lo que se llaman patologías alimentarias, pero la obesidad es una alteración metabólica. Y como tal es una enfermedad física, ¿sí? O un problema físico. Pero no es un trastorno de la alimentación. Los trastornos de la alimentación, como la bulimia, la anorexia, son patologías psiquiátricas que están descritas en el manual de diagnóstico y tratamiento del DSM-4, claro, y ahora el DSM-5.
Claro. La obesidad y no.
La obesidad no.
Ajá.
A ver, existen lo que se llaman patologías intermedias.
Correcto.
¿Sí? O pacientes que empiezan por una obesidad y pueden terminar en un trastorno de la alimentación. Claro. Podemos tener trastornos encubiertos, pero la obesidad en sí misma no es un trastorno de la alimentación.
Correcto, correcto. Buenísimo.
Gracias
esta aclaración.
Por la aclaración, Vivi.
Buenísimo esta aclaración. Y ahora sí, la tercera es la vencida, dice. Ahora sí está. Buenas tardes, Cecilia.
Buenas tardes, Marcelo.
Hola, Ceci, qué gusto escucharte.
No sé, mira, de repente se cortó.
Se cortó, sí, se cortó la comunicación y ahora la retomamos, por suerte.
No me podía comunicar.
Mira.
No importa.
Es que los teléfonos están al rojo vivo hoy.
Peor.
Mañana va a estar, claro, en Bordeaux.
Claro. ¿Qué va a ser? Mira, hay que aceptar los diferentes colores y darle una filosofía especial.
Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo estás, Cecilia?
Bien, por hoy bien. Si no hay que quejarse, hay cosas peores. ¿Sabes lo que se me ocurre? Y con el personaje que yo voy a comentar hoy,
no.
¿Quién podría decir de las dietas o de la alimentación?
Sí.
¿Cómo él alimentó a su personaje importante?
Ajá.
Fernando Botero.
Ah, Botero. Ajá.
Es un pintor y escultor colombiano.
Sí.
Se graduó en el año 1950 en el Liceo de la Universidad de Antioquía. en Medellín. Celebra los 80 años de artista en una exposición donde demuestra el detallado estudio y el amor que siente por la pintura italiana. Era muy amigo y amoroso con la pintura italiana del Renacimiento. Cuenta la leyenda que el hallazgo y la sorpresa de Boero sucedió en 1956, cuando dibujaba una mandolina en un parque de la capital y por el azar de la creación comenzó a exagerar las formas del instrumento musical.
Mira.
Cambiarlo de forma,
sí.
Agrandarlo y bueno, para él fue una novedad.
Claro, un hallazgo.
Claro, él digamos muy analítico, ¿no? Además, así comenzó sus obras más discutidas y observadas por el tamaño de las mismas.
Claro.
Siempre exagerando las formas.
Ajá.
Él se encarga de informar, no pinto gordas, él decía, no pinto gordas, sí. Le doy protagonismo al volumen.
Ah, mira,
yo honestamente, como ustedes psicólogos, ojalá me ayuden a pensar qué quiso decir.
Ajá.
No pinto gordas, le doy protagonismo al volumen.
Claro.
Que para él el volumen era más importante que el personaje.
Correcto.
La intención del artista no es explotar, mira, justamente el personaje.
Claro.
Pinta gordas o gordos, para
sí.
Crear campo de color.
Ah, mira qué bueno.
Yo, para mí, no me resulta muy fácil entenderlo, pero lo acepto, ¿no? Así él pintaba o era un escultor fantástico. El escritor peruano Mario Vargas Llosa
sí.
Deja un texto, él asistió a una reunión y deja un texto que decía: cuando un crítico le pregunta a Botero por qué pintaba figuras gordas, Botero responde: no lo son, a mí me parecen esbeltas.
Ajá, mira.
Cada uno con el color de cristal.
Claro, con que se mira, tal cual.
La misma pregunta se le hizo a una joven que se llamaba Marta, o se llama Marta Aguilar, una joven de 29 años, que contestó: no me parece bonita, está muy gorda y muy luminosa. Claro, el artista era su trabajo y así lo quería.
Y evidentemente a él le gustaba realzar el volumen, como
claro,
decía, ¿no?
Porque él no veía al personaje, sino claro. Él... Para él el volumen era la atracción.
Exacto.
Y él trataba de ponerle color también. Yo cuando vi, acá él trajo un montón también de una expuso una cantidad enorme de esculturas
también.
Que yo sinceramente, mi modesta opinión, nunca estuve de acuerdo.
Ajá.
Pero bueno, acepto que el artista lo quiso, lo quiere y quiere mucho su trabajo.
Claro.
Para él es importante. Botero descubre al segundo país como más problemas de sobrepeso. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de los Estados Unidos, él se refiere a Estados Unidos,
sí.
Y lugar en que el artista descubrió para su siempre el poder del volumen.
Claro, fíjate, para Estados Unidos creo que es un tema preocupante el de la obesidad,
claro,
¿eh? Ahora lo vamos a comentar.
Sí, él tomó como ejemplo el Norteamérica, un lugar que para él era impresionante y muy importante. Como vio tanta gente gorda, para él el
evidentemente fue inspirador, ¿no? Claro, tal cual.
Lina Botero, que es su hija,
sí.
Confirma que Fernando Botero sigue trabajando, él cumplió ya 80 años.
80 años, mira.
Y sigue trabajando. Ajá. Como mínimo 8 horas diarias en sus diferentes estudios y repartidos por el globo. Parece que tiene muchos lugares donde él actúa. París, Monte Carlo, Medellín, etcétera.
Mirá vos, qué bueno.
Sí, él tiene muchos estudios en diferentes lugares del mundo.
Claro, digamos. Claro, claro.
Botero continúa engordando el mundo en su siglo, en el que el volumen es un sentimiento de culpa. Él está en contra, pero...
Él sigue engordando al mundo, está bien. Claro, pero desde su óptica de...
El mundo en su siglo en el que el volumen de un sentimiento es de culpa.
Claro, mirá qué bueno, qué
sí,
bueno.
Así que, ahora, Botero se dedica con pasión y alegría a la pintura. Mm. Él no deja y su criterio sigue adelante. Claro. Yo le conozco algunas pinturas que son bastante simpática, pero la escultura no la entiendo. Uh-huh. Bueno, así termina el cuento.
Vos sabés que nosotros, para promocionar el programa de hoy, diseñamos un póster, habitualmente lo hacemos todas las semanas, y en esta oportunidad elegimos varias pinturas de Botero, mirá vos, casualmente, ¿no?
Ah, de para... Botero, sí, mirá vos, sí. Claro.
Así
claro.
Que mirá vos, qué bueno.
A pesar de que él utiliza un personaje gordísimo, sí. Que yo nunca le encontré, no por maldad ni porque no me gustan, no los entiendo y me parece que son demasiado obesos.
Claro.
Pero bueno, eso lo dejo a criterio del artista.
Tal cual.
Es mi opinión y es mi gusto.
Seguro, qué seguro.
Ahora, si voy a terminar este cuento diciendo algo, un comentario de Charles Dickens.
A ver.
Cada fracaso enseña al hombre algo que necesita aprender.
Qué lindo, qué lindo, perfecto.
Bueno,
¿eh?
Yo les quería, ¿sabes qué? Yo les sí. Quería preguntar a las
psicólogas.
Las invitadas. Sí. Que yo cuando como pasta o fideos.
Sí.
Los acompaño siempre de alguna verdura verde.
Mira.
¿Qué significa eso?
Buenísimo, buenísimo. Deja picando, Cecilia, una pregunta para nuestras invitadas.
Claro.
Bueno, ahora te la respondemos. Quédate escuchando el programa que ahora te la vamos a responder seguramente.
Muy bien, sí,
no. Un beso grande, Ceci.
Un beso.
Gracias,
chao,
Chao. Bueno, y ahí escuchábamos a nuestra queridísima columnista. Con la historia de Botero. Mirá qué lindo, ¿eh? Justo nosotros elegimos a Botero, ¿no? Las casualidades, ¿no? Sí. ¿Qué opina usted?
¿Qué casualidad, vio? ¿Existen las casualidades?
Y bueno, ahí Cecilia dejó una pregunta. No sé qué opinan nuestras invitadas.
Bueno, el tema es así. Las harinas de las pastas son secas y son alimentos procesados. Si uno se pregunta a sí mismo si eso alcanza, no, la gente tiene sed, porque eso es seco. Entonces, la persona que le pregunta a su lengua qué quiere, un vegetal, no importa si es verde, amarillo, rojo, un vegetal crudo tiene agua y tiene oxígeno, claro. Y tiene fibra. Entonces, la presencia de algo blando, como una pasta con algo duro, que le exija a la lengua masticar, hace que se forme una combinación perfecta para que el organismo no asimile. O sea que Cecilia tiene una sabiduría corporal al poder, aunque no lo conozca desde lo intelectual, su cuerpo ya le pide algo crudo con oxígeno y agua, que es cualquier tipo de verdura o una fruta o un vaso con agua, claro. Acompañando algo seco. Como
o sea
puede
que puede escuchar su
carbono.
Cuerpo. ¿No?
Claro que
puede
sí.
Escuchar su cuerpo.
Está escuchando su cuerpo.
Qué
lo
bueno.
Hace muy bien.
Mira qué bueno. Qué bueno.
Sí, yo estaba pensando un poco en todo lo que compartió con nosotros Cecilia, ¿no? La parte nutricional se la dejamos a Marina. Y me quedé con esto de aprender de los fracasos. Lamentablemente, y estaba pensando en este trabajo que se incorporó hace unos años desde las neurociencias, también en la obesidad, ¿sí? Que es esto de aprender, ¿sí? Construyendo circuitos neuronales nuevos. Nuestros hábitos alimentarios están formados por hábitos que nosotros sostenemos desde el día en que empezamos a alimentarnos. y los repetimos y los repetimos y los repetimos y los repetimos. Y los tenemos tan incorporados y tan arraigados, es lo que nosotros llamamos la neuroplasticidad negativa, ¿sí? Que cambiar nuestros hábitos es crear circuitos neuronales nuevos que nos permitan construir hábitos nuevos. Por eso, Marina decía, bueno, tenemos que aprender, ¿sí? Tenemos que ver todos los factores que entran en juego a la hora de decir, quiero hacer un cambio en mi alimentación y ese crear circuito, hábitos nuevos.
Ese circuito neuronal positivo, por decirlo de alguna manera, ¿se crea cuando vos modificás lo que comés?
Cuando lo modificás, ¿no? Y lo sostenés un día, dos días, tres días, una semana, 15 días, un mes, 6 meses, un año y ojalá para no volver a fracasar el resto de tu vida. El tema es poder incorporar estos nuevos hábitos y esto se hace a partir de la disciplina. Y esto es lo que hace que las dietas fracasen. Claro. Las dietas fracasan porque no construimos nuevos hábitos.
Porque no escuchamos al cuerpo.
Porque no escuchamos al cuerpo, entre otras cosas. ¿Sí? Claro. Entre otras cosas.
Claro. Porque la dieta, si no, es una cosa técnica, ¿no? Absolutamente técnica y despojada de un montón de cosas. Pero evidentemente la propuesta que ustedes traen, que me parece sumamente interesante, es una mirada integral, multidisciplinaria, con que, bueno, justamente aloja a ese sujeto que le pasan cosas, ¿no? Pero que, bueno, va más allá del sobrepeso, de la obesidad, del problema que tenga. Evidentemente ahí se despliegan otras cuestiones que ustedes evidentemente invitan al otro a que también piense qué le pasa con eso, ¿no? Qué piensa, qué siente, qué le pasa, ¿no?
Sabes, una de las cosas importantes es que muchas veces nosotros confundimos sed con hambre. Y consumimos alimento cuando en realidad tenemos sed. Así como confundimos el deseo de ser amados con llenarnos con comida para no pedir o para no rebajarnos o para no demostrar. Hay un paralelo entre confundir que requeriría nuestro cuerpo líquido y le damos sólido y también que requeriríamos el vínculo con una persona o el cariño de alguien y como no lo tenemos, nos llenamos con un alimento sólido. O sea, el denominador común del alimento sólido va tanto para cuando hay ausencia de agua y cuando hay ausencia de afecto. Mirá. Vos fíjate, el planeta tiene 70% de agua, claro. Y un 30% de tierra. Nuestro cuerpo biológicamente nació con el 70% de agua y un 30% en toda la estructura. Mirá vos. Y nosotros necesitaríamos un 70% de líquido en cada día de nuestra vida para no sentirnos solos. Cuando nuestra célula está hidratada, nos sentimos completos en nosotros mismos, aunque carezcamos de afecto. Mirá. Porque el agua tiene oxígeno y el oxígeno es amor. Entonces, la presencia de líquido no solamente regularía un tema de cuánto comer y cuánto beber, sino que también le proveería al cuerpo de lo que biológicamente está constituido. Y la presencia de agua reemplazaría muchas búsquedas que nosotros tenemos de cosas externas para llenarnos, cuando el agua en sí mismo sería completa y suficiente para armonizarnos, emocional, física y mentalmente.
¡Qué bueno! Qué bueno. Nos dejó a todos recalculando, te digo. Impresionante. ¿Qué opina Hilda, nuestra chef? Mira, ya te adoptamos, ¿eh?
No es, bueno, con muchísimo gusto. ¿Qué opino? Estoy escuchando cosas increíbles, la verdad, que pienso que me van a ayudar también. Y con respecto a Botero, yo recuerdo haber ido al Museo Nacional de Bellas Artes a ver una exposición del Greco y me encontré casi, sí, en la calle, en la vereda, con una estatua de Botero. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de estar al lado, pero uno se siente tan pequeño. Es una cosa tan increíble una obra de Botero, que ahora estaba reviviendo todo a pesar de que no pude escuchar lo que decía.
Realza el volumen.
Sí, realmente.
Qué bueno. Les cuento que nos quedan 3 minutos de programa. Se nos pasó volando la tarde. Yo coincido con Hilda. La verdad es que yo hoy aprendí un montón de cosas. Con toda sinceridad digo. Para mí todos los sábados, ¿no? Me encanta. Esto es una charla entre amigos. Y aprendo un montón de cosas, sinceramente. Y me voy con ¿no? Pensando y realmente cada vez se abre como más el panorama. Es impresionante. Y desde mí, en nombre de todo el equipo, la verdad es que agradecerles profundamente todo esto que han compartido con la audiencia. Y las invito a compartir unas reflexiones finales, pensamientos en voz alta, lo que quieran compartir para ir dando un cierre.
Bueno, yo, Marina, he sido profundamente feliz cuando encontré un modo armónico de alimentarme. Yo vengo de trastornos alimentarios muy serios, de subidas y bajadas de peso que me han quitado mi adolescencia, que me han quitado la sonrisa. Y el hecho de aprender a comer, de educarme en el comer, fue encontrar la paz. Y a partir de encontrar la paz, encontrarme conmigo. Yo invito a todas las personas que tienen algún conflicto con la imagen en su cuerpo o que creen que no pueden encontrar un camino, a que busquen un profesional especializado que les enseñe a comer y que les enseñe a encontrarse consigo mismo y ver el motivo del por qué eligen la comida cuando en realidad tendrían que estar buscando otros modos de gratificación. Esto se puede, y cuando uno encuentra un vínculo saludable con el alimento, es como que también es agente de salud para que pueda invitar a otros a que también hagan el camino. Claro. Se puede comer, se puede disfrutar, se puede obtener un peso armónico y vivir como una persona libre. Vale la pena, y ningún ser humano merece estar gordo si quiere estar en su peso justo.
Qué bueno. Gracias, Marina. Gracias. Wow, gracias. Vivi.
Ay, bueno. En realidad creo que no tengo como mucho para agregar más que una frase que yo comparto con todos mis pacientes, que tiene que ver con esto que decía Marina, que es: para llegar a donde nunca hemos estado, debemos transitar caminos que nunca hemos recorrido. Y cuando hablábamos de crear nuevos circuitos neuronales, tiene que ver con esto, con recorrer nuevos caminos, con aprender nuevas formas que tienen que ver con el comer, con el amar, con el vincularnos, con el disfrute. Yo siempre digo que un capítulo aparte en el tema de obesidad es el placer.
Claro.
Trabajar con el placer. Comer es placentero, no le podemos quitar el placer a la comida.
Claro, claro.
El placer deja de ser placentero cuando uno se mira al espejo y no le gusta lo que ve, cuando uno va a comprar ropa y no consigue, o cuando le pasan cosas como escuchábamos en el musicalizando, ¿sí? Ahí perdemos el placer.
Tal cual.
La comida deja de ser placentera. No hay que perder el placer por la comida, pero cuando la comida es el único placer, deja de ser placentero.
Claro,
tenemos que trabajar en buscar el disfrute y el placer en otras cosas que no sean solo la comida. Yo les quiero agradecer la invitación, ha sido una tarde hermosa, y bueno, esperemos que bueno,
van a volver,
haber aportado.
Van a volver, ¿no?
Sí, se los invitan.
Qué lindo, sí, seguramente esto disparó otros temas conexos y bueno, da para mucho más, así que ojalá vuelvan ya para el año que viene, febrero, marzo, muy bienvenidas, la verdad que sí. Si quieren compartir con el público, si alguien por ahí quiere hacer una consulta, así bueno, a ver, me enganchó lo que dijo Marina o me enganchó lo que dijo Viviana, ¿tienen algún blog, alguna página, algún Facebook? ¿Quieren darlo, no quieren darle? Lo dejan en la producción y si alguien pregunta lo damos nosotros, es como quieran.
Sí, yo me manejo por teléfono, porque el sonido de la voz emite mucha información acerca del nivel de interés o el nivel de preocupación.
Excelente.
O el nivel de angustia.
¿Quieres dar tu teléfono?
Bueno,
dalo.
155-953-0740.
Excelente.
Soy Marina, nutricionista.
Buenísimo. Vivi, ¿querés?
Sí, sí.
Dale.
Sí. Mi teléfono es 15-4063-4078. Y si no, me buscan en Facebook como Viviana Gluss. y ahí nos ponemos en contacto.
Buenísimo, buenísimo, genial. Muy, muy agradecidos. Gracias, Hilda, por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
La verdad que muy linda tarde, muy linda tarde. ¿Eh? Gracias, Chávez, gracias, Lena, gracias, Robert, gracias, Ceci, gracias, Salem, y gracias, Moni. Bueno, y gracias a vos, que estás ahí, del otro lado del micrófono, escuchándonos, por apostar a esta propuesta semanal que te llevamos todos los sábados, y te esperamos la semana que viene, a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, de Pink Floyd, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Te esperamos, buena semana, buena vida, chao.